en la segunda mañana de En Perspectiva. Punto F. El placer de pensar, con el filósofo Pablo Romero.
En 15 minutos serán las 12. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, Gonzalo.
Hoy arrancamos con Aristóteles. Arrancamos, digo, porque continuará la próxima semana.
Esta vez vamos a dividir la columna de uno de estos tres grandes en dos etapas. Es casi inabarcable Aristóteles, así que...
Claro, y además porque el personaje tiene como derivación, seguramente mucha gente por fuera de haberlo estudiado en filosofía lo tenga también como muy calado a partir de su relación con Alejandro Magno, ¿no? ¿Verdad?
Sí,
fue una especie de mentor intelectual de Alejandro Magno, a pedido del padre de Alejandro Magno.
Exactamente.
Filipo, si no me equivoco,
sí,
se llamaba el señor.
Filipo II de Macedonia. Lo convocó Aristóteles para...
Claro, pues quería que el hijo, aparte de ser un buen guerrero, fuera un tipo inteligente.
En ese entonces tenía 13 años. Alejandro, que no fue finalmente un Alejandro más en la historia, ¿no?
Sí, claro.
Nada menos que Alejandro Magno.
Empecemos a ponerle contexto, entonces, a Aristóteles.
Vamos a poner un poco de contexto. Aristóteles, lo ubicamos, nace en el 384... antes de Cristo, ¿no? Siempre estamos en el entorno, comienzo del siglo IV en este caso. Y bueno, nace en la ciudad de Estagira, por eso se le dice a veces el Estagirita a Aristóteles, y que pertenece al reino de Macedonia, como en la actualidad, donde está ubicada Macedonia actualmente. Bueno, nace ahí, en la actual Macedonia. Y Nicómaco, que se llamaba así su padre, era el médico del rey Amintas III de Macedonia, por eso el vínculo que tenía con la corte real de Macedonia. Y muere el padre sobre los 17 años y Aristóteles, los 17 años de Aristóteles, ¿no? Muy joven, sí. Lo envía en Atenas y ahí es que él se incorpora a la Academia de Platón. Por eso que veníamos diciendo aquella tríada, claro, de que Platón es discípulo de Sócrates y a su vez Aristóteles lo es respecto de Platón, ¿no? Enlazando a aquellos tres grandes. Y bueno, llega en el entorno del 367 a Atenas y está 20 años en la academia. O hay algunos otros maestros, digamos, pero particularmente tiene un vínculo con Platón. Y lo es convocado luego, ya sobre el 343, es donde se hace cargo, digamos, de la educación de Alejandro Magno. Luego vuelve a Atenas y él funda el Liceo.
Claro.
¿No? Que esa otra, que a diferencia de la Academia Platónica, que era absolutamente privada, el liceo tenía una apertura, en parte era pública y gratuitas las enseñanzas de Aristóteles.
Contaste de la familia que provenía Aristóteles, es decir, de vuelta a alguien de familia, no sé si acomodada, pero con posibilidades.
Sí, sí, bueno, era una familia que sí, tenía un buen pasar, un médico, el médico del rey.
Claro,
nada más
menos.
En Macedonia, o sea que realmente sí, también tenía una situación económica, material, holgada.
Bien.
Y Aristóteles, bueno, ha inaugurado buena parte de, también como decíamos, junto a Platón, son los que inauguran en alguna medida las problemáticas filosóficas centrales, al menos en Occidente. Se calcula que escribió cerca de 200 tratados y solo han sobrevivido 31. Pero además del terreno de la filosofía, es un referente durante siglos en la zoología, en la botánica, en la física, en la astronomía, en la biología. O sea, realmente lo que hablábamos en aquella primera columna de que el tiempo del ocio creativo que tenían los griegos, Aristóteles realmente lo, digamos que le sacó el máximo de jugo. Y bueno, y en filosofía, de alguna manera inaugura todo lo que tiene que ver con la lógica formal, la filosofía más metafísica, aquella pregunta por el ser, lo ontológico queda inaugurado también con Aristóteles.
Pablo, cuando vos decís de los cerca de 200 trabajos sobreviven 31, alguien puede preguntarse para qué pasó con los 170 restantes.
Sí, no se tiene mucha idea, se han perdido un poco, incluso hace poco, relativamente poco en la historia, se recupera una de las posibles constituciones griegas, que parece que fue redactada una de ellas por Aristóteles.
Mira.
Y no se tiene mucha idea, incluso sobre algunos hay la duda o no de que realmente haya sido escrito por Aristóteles. Pero como se tienen algunas referencias de textos que finalmente no aparecen que no han aparecido en la historia, se sabe que se han terminado sacando cuentas de que al menos hubieron unos 200 tratados, pero llegaron a nuestra época unos 30-31.
Bien.
En ese entorno. Como te decía, como este universo es un poco inabarcable, la propuesta era poder abordar a lo largo de estas dos columnas al menos dos aspectos centrales,
sí,
de, que considero que son centrales en la obra de Aristóteles, pero centrales todavía particularmente vinculado a la actualidad, ¿no? Que creo que podemos desde ahí reflotar también un poco a Aristóteles. Y entonces la propuesta es ir por el terreno de la ética y el terreno de la política.
Muy bien.
La versión definitiva de la ética aristotélica, pues se recogen tres obras particularmente de Aristóteles sobre la ética. Bueno, pero en la obra La ética Nicómaco es quizás es donde encontramos la versión definitiva de la ética aristotélica. Y ahí, bueno, lo que plantea que en definitiva lo que buscamos todos los seres humanos, él dice que si en algo estamos todos de acuerdo o tenemos un objetivo es alcanzar la felicidad. Por eso se habla que el planteo de Aristóteles es una ética de la felicidad. Pero bueno, los caminos para poder o las propuestas o los contenidos respecto de cómo podemos alcanzar esa felicidad son absolutamente variados. Y para algunos, digo, Aristóteles dice, bueno, para algunos la felicidad radica en la riqueza, en los honores, en el éxito. Por supuesto que él tiene su particular propuesta y para él la felicidad está en la vida virtuosa, en las virtudes morales e intelectuales. Y se diferencia también en ese punto de Platón, en el cuanto Platón, aquel mundo de las ideas, estaba esa idea del bien,
claro,
más allá de la construcción de los hombres. Pero él dice, hay un giro más práctico, digamos, con Aristóteles, en el sentido de, bueno, la felicidad se alcanza por el obrar bien, pero hay un terreno que es el terreno de la práctica, ¿no? Y ahí no podemos centrarnos en definiciones aidéticas, en ideas externas al hombre sobre qué es la felicidad o qué es el bien. Él propone un modelo de felicidad y de vida buena, y en donde este concepto de felicidad lo define como actividad del alma dirigida por la virtud.
Está bueno.
Entonces hay una búsqueda, un retorno, digo, a acercarnos a aquello que considera las virtudes. Y en este punto es interesante lo que él propone del punto medio, porque él propone que parte de la virtud es poder discurrir por aquello que él llama el punto medio. Los extremos son un exceso y siempre hay que ir, digamos, por el punto medio. Y sobre esto quisiera hacer una referencia bastante local después.
A ver, ¿por qué?
No, sin querer todos en las elecciones nacionales pasadas se volvieron aristotélicos, en algún punto. Luego de las internas
partidarias. Donde la gente juega a los extremos.
Donde de las internas partidarias, digo, entre aquellos que estaban entre Mujica, claro, y Astorio, sí, Lacalle, sí, y Larrañá, todos nos dieron la sensación de que se había elegido los extremos dentro de ese espectro político, ¿no? Uno estaba el más a la izquierda dentro de la izquierda, el más a la derecha dentro de la derecha. Pero luego finalmente pasa algo muy curioso, que es ese corrimiento casi obsesivo que hubo hacia la moderación y la prudencia. Entonces yo en aquel momento incluso escribí algún artículo que aparece por ahí en mi blog, en el que planteaba que todos se han vuelto, han intentado mirar el punto medio aristotélico, ¿no? Y al final discurrió un poco por ese carril la cuestión. Porque Aristóteles planteaba, ¿no?, que una virtud moral siempre es ese punto medio entre dos extremos que son los menos deseables. Por ejemplo, la valentía es el punto medio entre el miedo y la temeridad. O sea, no es cuestión ni de ser cobarde ni de tan kamikaze. Hay que ir por el punto medio. Y en eso, bueno, comienzan a ejercer algunas de las virtudes que Aristóteles considera cardinales, ¿no? Como la prudencia, la moderación. Por eso muchos dicen que políticamente Aristóteles, llevado al terreno de la práctica, es el filósofo de lo políticamente correcto, ¿no? Y algunos lo acusan en algún punto de ser conservador porque, bueno, algunas cosas necesitan radicalidades y bueno, Aristóteles en verdad siempre va por el terreno de lo moderado y no de la radicalidad. Por otra parte, creo que ser el punto medio es bastante radical y es bastante más complicado, y en ese sentido también me considero más aristotélico, ¿no? Y bueno, y la virtud está el término medio, en donde la vida feliz es finalmente reglada por esta forma de la razón y por esta forma de la prudencia, en donde él marca además cuatro virtudes que son cardinales. Una es la que recién nombramos, que es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Digamos, hoy, en donde quizás a veces, pensando incluso en términos educativos, vinculado a nuestro sistema de educación, se habla todo el tiempo de como crisis de valores o de educación en valores o la falta de retomar reflexiones sobre lo virtuoso. En Aristóteles quizás también hay una fuente para quien se quiera acercar a la obra de Aristóteles y poder pensar en términos de esta crisis de valores, también acercarse a la ética Nicómaco es recuperar, en alguna medida, una ética basada en esa felicidad que es alcanzar el bien, y ese bien se alcanza en función de poder movernos en torno a determinadas virtudes que hay que cultivar. Y en este sentido Aristóteles también es un poco más abierto o abre más la cancha que Platón respecto de las posibilidades de enseñanza y de educación. Ya no es tan circunscripto como Platón a solo algunos filósofos, solo algunos podemos llegar y otros no. Y esa misma apertura que había en el liceo de clases abiertas y gratuitas se da también en la perspectiva de poder educarnos en una ética de las virtudes.
Una consulta, porque cuando empezás a hablar vos de la academia, del liceo y demás, ¿ahí la filosofía empezaba a escapar a las calles? ¿De eso sí. veníamos hablando?
Sí,
¿la
sí.
filosofía empieza a encontrar, no sé, sus cenáculos?
Sí, sí. ¿Te acordás que hablábamos que todavía con Sócrates? Sócrates lo veíamos allá filosofando de chancleta y túnica entre, claro. entre las calles. Pero comienza a instalarse ya con Platón, con su proyecto de la academia, una especie de cenáculo, sectas filosóficas de alguna manera, en Platón más un sentido sectario porque es un poco más cerrado, y con Aristóteles ya es un poco más abierto, pero sí funciona como instituciones que se comienzan a establecer, y el filosofar no está ya en la calle, o de alguna medida se ha dado un paso más, que es hacia la cierta forma de la institucionalización de la filosofía. Bueno, y para hacer un poco el cierre, digamos que Platón es en Aristóteles los vínculos entre ética y política son indisolubles, así que la propuesta es decir, luego de esta búsqueda de la felicidad, de esta búsqueda de una educación en las virtudes, nos abre el camino directo a los vínculos con la política. Para Aristóteles el hombre es un animal político que debe ser cultivado en estas virtudes.
Y de eso vamos a estar hablando la próxima semana.
El lunes que viene nos encontramos.
Que pases bien, Pablo.
Gracias.